En el fin de semana de COPE comenzamos nuestra sección veraniega Rutas de Leyenda para conocer algunos de los lugares más emblemáticos de España a través de las leyendas más interesantes que han tenido lugar allí. Creemos sin duda que es una buena forma de conocer los lugares desde otro punto de vista. Y para ello contamos con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenos días.
Buenos días, Rosa. ¿Qué tal? Y a todos nuestros amigos. ¿Qué tal va la vida?
Pues muy bien. Hoy nos vamos de viaje hasta Valladolid.
Qué bonita,
una ciudad que me gusta muchísimo. Una ciudad, por cierto, repleta de historia.
¿Sí?
Y con muchísimos reyes que han estado pululando por allí a lo largo del tiempo. Claro, eso la convierte en un lugar de mucho patrimonio arquitectónico y sobre todo grandes lugares para visitar.
Bueno, sí, yo te tengo que decir una cosa, un apunte personal, que allí vi a Bruce Springsteen en concierto, en el José Zorrilla, hay que decirlo.
Y eso ya son palabras mayores.
No, hombre, hay que decir que, bueno, que menudo conciertazo y menudo estadio tiene allí.
Hombre.
Pero bueno, vamos a centrarnos en
no
lo nuestro.
No les falta de nada.
No les falta de nada. Te voy a dar un dato, son 300.000 personas y se nota. El 19 de octubre del año 1469, concretamente, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos, se casaron en secreto en el Palacio de los Viveros y pasaron su luna de miel en el castillo de Fuensaldaña. Fíjate tú si es importante esta localidad, esta Valladolid. Vamos, que santificaron a Valladolid como un lugar de peregrinación histórica y para santos, por cierto, los que se juntaron en la ciudad, porque San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, nada menos, coincidieron en la ciudad de Pisuerga cuando la religiosa pues llegó a fundar en 1568 el primer convento de la Reforma de la Orden del Carmen, que habitó durante un tiempo, aparte de varios traslados de la corte del rey a la ciudad a lo largo de la historia. Vamos, que fue corte real durante algunos años.
Está claro que Valladolid tiene mucho que ver, nos encanta visitarla de vez en cuando, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Nos vamos directamente pues a un lugar concreto de la ciudad.
Dueña de la negra toca, la del dorado monjil, por un beso de tu boca diera a Granada o Abdil, diera la lanza mejor del cenete más bizarro y con su fresco verdor toda una orilla del Darro. Diera la fiesta de toros y, si fueran en sus manos, con la zambra de los moros el valor de los cristianos. Diera alfombras orientales y armaduras y pebetes y diera, que tanto vales, hasta 40 jinetes. Porque tus ojos
estaríamos
son
todo
bellos,
el día escuchándole, ¿eh?
Vaya, menuda voz tiene aquel amigo.
Sí, es la voz de Tomás Galindo recitando al gran José Zorrilla, vallisoletano de pro, y que tenía y continúa como museo una casa en el centro de la ciudad, pero una casa que tiene su leyenda y su misterio porque tiene un fantasma. ¿De qué estamos hablando, José?
Pues de cosas de miedo, Rosa, porque claro, el que durante muchos años fue hogar de uno de los vallisoletanos más insignes, parece que alberga, yo creo, o no lo sé, yo he estado y no la he visto, una inquilina que no pertenece al mundo de los vivos. De hecho, él lo recordó en su propia obra, Recuerdos del Tiempo Viejo, y en esta obra, en la que Zorrilla recoge sus memorias, cuenta cómo en su niñez pues vio en la casa a una señora de cabello empolvado, encajes en los puños y ancha falda de seda verde, a quien él no había visto nunca.
¡Ay, madre!
Madre mía, espérate que aquí no acaba la cosa. Porque resulta que cuenta cómo la mujer incluso le dirigió unas palabras y dijo: yo soy tu abuelita, quiéreme mucho, hijo mío, y Dios te iluminará.
Yo soy tu abuelita, le dijo.
Yo soy tu abuelita. La veracidad de estas palabras quedó confirmada unos años más tarde cuando Zorrilla la reconoció en un retrato que nunca la había visto.
Anda.
Ahora pregunto, si no hubieras visto a la del aposento cuando niño, ¿hubiera podido reconocerla por su retrato 10 años después?, se preguntaba Zorrilla.
Oye, además, acontecimientos recientes parecen confirmar, efectivamente, la presencia de esta mujer, una mujer llamada Doña Nicolasa, en la casa del dramaturgo.
Mira, se me ponen los pelos de punta de pensarlo, fíjate. Pues resulta que cuando la habitación de huéspedes se eliminó del circuito de visitas, pues empezaron a ocurrir cosas extrañas. Los espejos se rajaban, las luces se encendían así de repente y se apagaban también, los cajones aparecían abiertos.
Vamos, que no le gustó ni un pelo
no
a doña Nicolasa
nada.
Que se eliminara del circuito de visitas de esta habitación.
Debe ser que era su habitación preferida, porque y así, para no enfadar al fantasma de doña Nicolasa, la habitación se volvió a poner en el circuito. Y no digamos que se acabó todo, pero ahí estuvo más o menos, se tranquilizó la cosa. Y por cierto, los trabajadores del museo dicen que a veces se pueden escuchar algunos ruidos extraños en el lugar, así que una de dos, o se acostumbran a ello, que es lo que tienen que hacer, o sale corriendo despavorido. ¿Oye? Yo me quedaría en la casa fijo. Te lo digo ya.
Yo te digo ya que no. Bueno, además que el jardín que tiene la casa es muy bonito, con o sin fantasma, la verdad es que bien merece una visita.
Sí, sin ninguna duda.
Y nosotros nos vamos ahora a otro punto emblemático de la ciudad, pero que también está relacionado con Zorrilla.
Me parece que nuestra llegada fue inesperada.
Oh, no, en absoluto. Lo siento mucho, señora Boy. Lo que ocurre es que en realidad no sabíamos a qué hora llegaría su tren. De haberlo sabido, yo le aseguro que hubiésemos mandado alguna persona para que la esperase.
Pues sí. Es lo que deberían haber hecho.
Bueno, esto que estamos escuchando es una representación teatral, como muchas de las que se pueden ver en el magnífico Teatro Zorrilla. Un teatro en el que durante décadas nunca se completó todo el aforo.
Jamás.
¿A qué se debía esta extraña circunstancia?
Pues, José, como dices, es una circunstancia muy curiosa, porque a mediados del siglo XX se comenzó a propagar una antigua superstición vallisoletana que se había mantenido en torno al Teatro Zorrilla desde el mismo momento en que fue construido, en el año 1884.
Verás.
Y según el testimonio de personas,
sí,
que vivieron en años precedentes,
ya tengo miedo,
a 1950, escucha, sobre el teatro que había sido levantado encima de las ruinas del que fuera desde la Edad Media, nada menos, el mayor complejo conventual franciscano de Valladolid, pesaba una maldición. ¿Cuál es esta?
¿Cuál?
Que en el momento en el que el aforo del teatro fuese ocupado por completo, Rosa, la sala sería pasto de las llamas.
¿Cómo para llenarlo?
¿Qué te parece?
Pues muy mal.
A ver, así que la idea caló como consecuencia del encendimiento de profanación que suponía haber convertido un espacio sagrado en una sala destinada a espectáculos mundanos y de variedades.
¿Y entonces?
Y la gente tenía un miedo negro, como dice el pueblo.
No me extraña.
Sí, pues entonces nada, pues que ante el temor producido por aquellas creencias, al menos en actitud preventiva,
por si acaso,
que durante décadas en la taquilla del teatro se estuvo evitando la venta de determinadas butacas para no tentar a la fatídica amenaza. Vamos, que nunca se completó el aforo y por lo menos una se quedaba libre.
Por si acaso.
Por si acaso, por si acaso.
No hay que tentar a la suerte.
Exactamente.
Bueno, qué interesante, aunque nunca ha ocurrido nada en el teatro, ¿no?
No, no,
que yo sepa,
no, que
sigue siendo
no
magnífico y muy recomendable de visitar si se va a Valladolid.
Y muy bonito, muy bonito.
Bueno, seguimos de ruta por esta ciudad y nos desplazamos ahora a otro punto de Valladolid y a otra época anterior. Esta música nos traslada hasta la época medieval, época de juglares, de princesas, y nos vamos a situar en el puente más antiguo de Valladolid, concretamente en el Puente Mayor.
La verdad es que las orillas de Pisuerga son maravillosas, hay que decirlo, que allí te puedes tomar copas, todo eso. Hay muchísimo para divertirse en esa zona, y el Puente Mayor es fantástico, hay que verlo. Bueno, pues este puente, por cierto, hasta mediados del siglo XIX fue la única manera de cruzar el Pisuerga, y su origen está rodeado de ciertas leyendas.
Ajá.
De hecho, la villa en época medieval estaba separada en dos linajes, dos familias enfrentadas, los Reollo y los Tobar. Un joven de la familia Tobar se enamoró con locura de una chica que vivía en la otra orilla del río.
Ya está liado.
Un día iba de camino a ver a su amada cuando se topó con un miembro del linaje Reollo.
¿Ya?
Se retaron y el joven Tobar pues hirió gravemente a su oponente. ¿Qué pasó? Él siguió su camino para ver a su amada, pero resulta que empezó a llover, estropeó su barca la lluvia, no podía cruzar el río, el joven se puso a maldecir, invocó al demonio, pidió ayuda para solventar esta situación y, según dice la leyenda, surgió una espuma roja del río con forma de demonio y tendió un puente sobre el río para que pudiera atravesarlo. Este es el Puente Mayor que hemos dicho antes. ¿Y qué pasa? Como contraprestación, cuando llegó, su amada estaba muerta.
¡Caramba!
Vaya.
Fíjate, una leyenda trágica que nos hace recordar las rivalidades de muchas familias literarias que tampoco acabaron bien.
Muchas hay, Rosa, muchas.
Bueno, pero es que también tenemos otra leyenda que tiene que ver con uno de los lugares más frecuentados por los vallisoletanos. Hablamos en este caso de su gran parque, el Campo Grande o Campo de Marte, un parque que alberga, por cierto, la figura de José Zorrilla.
También, también, y por cierto, tiene forma triangular, es muy curioso, y la verdad es que es una maravilla, es un pulmón para Valladolid, sin ninguna duda.
Y también tiene su leyenda.
Tiene su leyenda, por supuesto. Esta habla de una señorita que se llamaba Ana Bustos de Mendoza, que tenía un novio que se llamaba Juan Vargas, que se fue a la guerra y le prometió que durante un año lo esperaría para casarse. ¿Qué pasa? Que él no apareció. Entonces, Tello Arcos de Aponte, que era otro pretendiente, dijo, como no ha venido en un año, te tienes que casar conmigo.
Nos casamos.
¿Qué pasa? Que el día que se iban a casar,
hoy,
apareció por la noche, antes de casarse, el otro pretendiente. Se retaron en duelo, Tello hizo una, digamos, estratagema y unas artimañas para poder librarse de él y matarlo. O sea, que digamos que la traición lo mató. ¿Qué pasa? Que entonces lo juzgaron y él dijo que él no lo había matado a ese hombre, sino que había sido una tercera persona que había aparecido luego. De todas formas, lo justiciaron y acabaron con él. Pero había un monje que había visto toda la acción y dijo, no puede ser posible que este hombre diga que ha ocurrido esto, que haya sido una tercera persona, si ha sido él que lo he visto yo. Y decía, no hay Dios de donde no hay justicia. Un día, paseando por el Pisuerga, el monje se le apareció una visión, que era, en una barca iba los dos muertos, ¿sí?, Tello y el otro pretendiente, y Tello Arcos se levantó y dijo, yo fui el asesino. Y esa fue la historia que cuenta, que realmente confesó su crimen después de muerto
Tello.
Contó
su traición.
Contó su traición, efectivamente.
Caray.
¿Qué te parece?
Bueno, pues otra leyenda que pone los pelos de punta.
Sí, 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 la verdad que sí. Es que
hay
muchas.
Sí, hay una más que también tiene que ver con reyes, y en este caso con Felipe II.
Esta es bastante curiosa y divertida, porque resulta que Felipe II, que ya sabes tú que era hijo de Carlos I y Isabel de Portugal, nació el 22 de mayo de 1527 allí, en Valladolid. Digamos que tierra de reyes de principio.
Sin duda.
¿Qué pasa? Que la duda que da origen a la leyenda era si elegir la iglesia de San Martín, que era un templo muy humilde, o el flamante convento de San Pablo para el bautizo del niño, y que es el que querían ellos.
¿Y qué cuenta la leyenda?
Pues la leyenda cuenta que si el niño y toda la comitiva salían del palacio por la puerta principal, la parroquia que les correspondía era la de San Martín, la que no querían, la pobre.
Sí.
Pero si lo hacían por la fachada lateral, que no había puerta, pues entonces le tocaría en la otra, la que ellos querían. Entonces,
¿qué hicieron?
Pues quitaron una reja de una ventana,
no,
y lo sacaron al niño por la ventana. Y todos salieron por la ventana para poder botar al niño donde ellos querían, en la iglesia, en el convento de San Pablo.
Claro, qué barbaridad, las cosas que hay que oír.
Qué graciosas eran en la época medieval.
Bueno, y qué interesantes, ¿no? Todas.
Sí, sí, sin ninguna duda.
Bueno, pues son sitios maravillosos que visitar en Valladolid, y conociendo estas historias, pues se hace más interesante
mucho
la
mejor,
visita, sin duda.
Mejor. Muy recomendable, ¿eh?
José Talavera, gracias por este recorrido de leyenda por la ciudad de Valladolid.
Sí.
Te seguimos en Facebook, en Instagram, también en la cuenta @leyendascope.
@leyendascope, ahí estamos.
Si conoces alguna leyenda y quieres que la contemos, también lo podemos hacer.
Ahí estaremos, Rosa.
Y la semana que viene volveremos con un nuevo punto legendario en nuestra geografía.
Sin ninguna duda, ya te contaré cuál es cuando llegue el momento.
Buena semanita, José.
Un beso grande.
Adiós.
Hasta luego.
Cristina López Schlichting, COPE, estar informado.
Fíjate que te estoy imaginando, ¿eh? Estamos inmersos en el mes de agosto y puede que tú que me escuchas pues estés tumbado o tumbada en tu playa, relajado, tomando un poquito el sol. ¡Qué suerte, eh! Y es que, claro, es lo normal si estás de vacaciones en estas fechas. Dedicamos un buen número de horas a broncearnos para coger ese tono de color que acabe por fin con el blanco nuclear que arrastramos el resto del año. Sin embargo, hay quien no renuncia a estar moreno nunca y lo hacen acudiendo de forma habitual a las famosas cabinas de rayos UVA. A precios bastante asequibles, el uso de estas cabinas, que prometen ese color tostado y veraniego, no están exentas de polémica. Ya en el 2009, la Organización Mundial de la Salud alertó sobre la utilización de este tipo de cabinas por ser un factor causante de cáncer de piel. Y ahora, más expertos alertan de los riesgos que el uso continuado de estas máquinas pueden provocar a la salud. Y lo queremos consultar con nuestro médico de cabecera, Esteban Pérez Almeida. Muy buenos días.
Muy buenos días, Rosa.
Esteban, yo he escuchado a no poca gente decir que el uso de las cabinas de rayos UVA es menos nocivo que tomar el sol al aire libre. No sé si esto es cierto o no es cierto.
La imaginación es libre.
Sí, ¿no?
Y cada uno se cree lo que se quiere.
De repente todos somos expertos y especialistas,
claro,
¿no?
Sí, sí. Cada uno se cree lo que se quiere creer. Ya. Bueno, si vamos a la ciencia te dice que no. Pero además no solamente te lo dice un trabajo, ni dos, ni tres, sino muchísimos trabajos más. La Organización Mundial de la Salud, antes hacía referencia a ella, también ha incidido en esto. Y lo que está clarísimo es que cuando estás tomando pues esa luz ultravioleta, pues las papeletas de tener un cáncer, pues ya cuando pasa un cierto tiempo, aumentan un 75%. Es decir, la diferencia, Rosa, de si estás ahora en la playa caminando y que te vaya cayendo algún ultravioleta, a que lo hagas en esas cabinas, la diferencia en cuanto a tener un cáncer de, un melanoma, por ejemplo, un cáncer de piel el día de mañana, aumentan un 75%. Por lo tanto, es un despropósito. Todavía al inicio del programa, hablando del blanco nuclear, y yo me acordaba de las señoras, a principio de siglo pagaban por ese blanco nuclear, es decir, llegaban a estar anémicas para estar, claro, con la anemia, pues en tu piel esto todavía es mucho más blanquecina, más pálida, y llegaban a estar anémicas, no te lo pierdas, para tener esa piel blanca. Bueno, en Japón vas hoy en día y te las encuentras a las japonesitas pues con la sombrilla para no estar morenas, ¿no?
Sí, porque es difícil verlos en la playa, tienes razón.
Claro, con lo cual estamos hablando de modas, y con las modas cada uno se imagina lo que quiere, dice lo que quiere. Bueno, pues las cabinas, yo tengo que decir que son casi un pecado.
Fíjate, pero hablamos mucho de los rayos UVA, pero doctor, ¿qué son exactamente y cómo afectan a la piel de quienes utilizan estas cabinas? A ver si nos lo aprendemos ya de una vez por todas.
Pues mira, muy sencillito. Lo malo de los rayos UVA es que no se ven. Es decir, los rayos estos UVA, que son los rayos ultravioleta, son unos rayos que provienen del sol y nos ofrecen muchos beneficios para nuestro organismo. Es decir, están ahí para que, por ejemplo, la vitamina D se sintetice, pero que cuando nos sobreexponemos a estos rayos UVA, lo que terminamos teniendo son problemas como el cáncer de piel, o por ejemplo el cáncer de ojo también, del que se habla poco, o las cataratas. Hay tres tipos de estos rayos UVA, de los que no vemos, pero los tenemos siempre sobre nuestra cabeza. Por un lado tendríamos los rayos ultravioleta, el tipo A, es decir, el UVA-UVA. Este es el rayo más frecuente, que es el que tenemos pues cuando salimos a la calle, cuando nos sometemos a la tortura de estas maquinitas. Entonces son estos unos rayos que inciden sobre nuestra piel, que hacen que envejezca nuestra piel. Es decir, cuando tú te ves las arrugas que van apareciendo, esas arrugas que no gustan, pues esas arrugas están provocadas por los rayos ultravioletas A. También estos rayos ultravioletas A están asociados pues al cáncer. ¿Qué tipo de cáncer? Pues dentro del cáncer de piel están asociados al cáncer de piel más maligno, que sería el melanoma. Otra cosa ya sería el rayo ultravioleta B, que es un poquito más, es decir, tiene más energía que la A, pero gracias a Dios no llega tanto aquí a lo que es la playa, y el ultravioleta C, que este sí que es muy dañino, pero que gracias a esa capa de ozono, pues bueno, pues no penetra en nuestra atmósfera.
Sin embargo, cuando vamos a un centro no nos preocupamos por el tipo de rayos que utiliza cada una de las máquinas, sino que nos vamos a la más potente, a la que nos broncee más rápido, ¿no?
Pues sí.
Con ese riesgo.
Pues sí, la tostadora.
Sí, sí, la tostadora. Y además es que, fíjate, doctor, no hace mucho, y me estoy acordando ahora, en Francia saltaron las alarmas cuando, según un estudio, el 43% de los melanomas en jóvenes podía asociarse directamente a la utilización de estas cabinas antes de los 30 años.
Claro que sí, porque bueno, después cuando nos podemos analizar el daño de estos rayos ultravioletas, el A, por lo tanto el UVA, lo que sí que está clarísimo es que hace más daño cuanto más joven eres. Es decir, si tú pones a un niñito de 12 meses, de 11 meses en una de estas cabinas, va a tener muchísimas más papeletas de tener un cáncer de piel que si esta, si te sometes a cuando tienes 60 años a la misma cabina. ¿Qué es lo que se vio en ese estudio de Francia? Pues esto, se vio que la gente, cuanto más joven, más papeletas tenía de sufrir este rayo ultravioleta. Y lo más terrible es que ahí sí que había muchas chicas chicas jóvenes, sobre todo chicas jóvenes, que habían estado durante mucho tiempo sometidas a estos rayos ultravioleta. La proporción, más o menos, para que te hagas una idea, es que 10 minutos de rayos ultravioleta equivalen a unas 2 horas de estar tomando el sol en la playa o en la piscina.
¿Tanto, sí?
Tanto, sí. Y eso, entonces, pues termina siendo terrible, absolutamente terrible. Es algo que no lo estás viendo, el ultravioleta, algo que te va dañando y algo que no te daña en el momento que en el que estás tomando el sol, sino que te pasa factura más tarde.
Bueno, es muy habitual escuchar aquello de que la piel tiene memoria.
Sí, la piel tiene memoria y se acuerda de todo esto. Se acuerda de todo esto porque el rayo ultravioleta lo que va haciendo es dañar a nuestro ADN. Y entonces el daño que te ha ocasionado hoy no se manifiesta mañana ni pasado, sino que se manifiesta con el paso de los años. La lesión más simple sería el carcinoma vasocelular. Eso se ve mucho en los agricultores, en los pescadores. Son esas lesiones que la tienes en la piel, por ejemplo, en la oreja, en donde te empieza a crecer como un cuernito.
Sí.
Bueno, pues eso es un tipo de cáncer que se controla muy bien, pero que es la manifestación más clara en cuanto a que la estás viendo, de que aquello que tú ves a los 75 años, el origen no estuvo a los 75 años, sino que estuvo mucho antes.
A los 20 o a los 30.
Sí.
Somos conscientes en España de la necesidad de cuidar y proteger nuestra piel, pero ya no solamente en verano, doctor, sino durante todo el año.
No somos conscientes, Rosa, y eso es un problema, y sobre todo con nuestros niños. Yo sí que quiero lanzar un mensaje clarísimo, y es que a los niños con menos de 14 meses, 16 meses, no los puedes dejar al sol, porque ahí es cuando la memoria, esa memoria de la que hablábamos antes, más está captando. Entonces ahí sería protección absolutamente total. Yo quiero decir algo. Los rayos ultravioletas tienen incidencia, por ejemplo, en la hora del día, es decir, son más potentes entre las 10 y las 4 de la tarde, sobre todo entre las 12 y las 4 de la tarde. Esto lo tienes que saber. La temporada, también saben de temporadas, como la moda. En primavera y en verano son más peligrosos. Después también la altitud. Cuanto más alto estés, más te está cascando el rayo ultravioleta. Y después, por ejemplo, los reflejos, el rayo ultravioleta se refleja en el agua del mar o de la piscina o en la arena o en el pavimento y te va dando más. Y con las nubes hay que tener en cuenta que por mucho que tú estés viendo las nubes, los rayos ultravioletas pasan, y que por la mañana, cuando vamos a ver, yo todas las mañanas miro el tiempo, ¿no?, del sitio en el que estoy. Bueno, pues cuando estás mirando el tiempo, si no solamente miras los grados, sino que te vas un poquito más abajo, te pone índice UV. Bueno, ese es un índice que va desde el 0 hasta el 11, y cuanto más alto, pues peor. Por ejemplo, ahora estoy mirando que si estuvieses en Caleta de Famara, en Lanzarote, pues tendrías un 9 de índice ultravioleta. Y si estuvieses en Madrid, pues en Madrid, lo estoy viendo aquí, un 6, fíjate, mucho menos en Madrid que en Lanzarote. O en Las Palmas de Gran Canaria, pues que tienes un 10 terrible con la panza de burro, que son unas nubes que ahí se ponen en Las Palmas de Gran Canaria por los vientos alisios. Y dice, ¿cómo es posible que sea tan dañino tomar el sol con estas nubes? Pues sí, un 10 de índice de ultravioleta. Nos tenemos que acostumbrar a mirar eso, y en relación a eso también protegernos, al igual que cuando vemos que va a ser calor, pues nos protegemos, salimos de casa protegiéndonos del calor o del frío.
Y tanto que sí. Bueno, es muy importante fomentar unos hábitos saludables para la prevención, sobre todo del cáncer de piel, que es lo que estamos hablando hoy. Ojito con los rayos UVA. Y doctor, no olvidemos que la mejor protección a cualquier edad, yo creo que es la que se consigue siempre con métodos naturales o físicos.
Sí,
ponerte
sí.
La ropa adecuada, sombreros, gafas de sol con cristales homologados, ir por la sombra y sobre todo evitar exponerse al sol en las horas centrales del día.
Sí, ya lo decía aquello de la playa con la ensaladilla y la sombrilla.
Hombre, y tanto que sí, eso que no falte. Y la ensaladilla, qué rica, por cierto.
Sí, señora.
Bueno, querido Esteban Pérez Almeida, lo que aprendemos contigo cada semana, muchísimas gracias.
Nada, un beso, Rosa, hasta luego.
Adiós, un beso.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin, COPE. Estar informado.
El verano para mí, pues el verano es playa, es romerías asturianas con amigos, la libertad que me daba de pequeño una bicicleta con los viajes al río, y después Cádiz, con los niños, con las cenas con mucha más gente. En definitiva, eso es para mí el verano. Ah, y una cosa, siempre, siempre tengo la radio puesta.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor deporte y el mejor entretenimiento de 11:30 a 1:30. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en Berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Este verano, en Andalucía, podemos hablarte de playas infinitas, calas con encanto, naturaleza y pueblos blancos. Podemos contarte lo bien que se come en cualquier parte o hacerte oír el rumor de las olas. Pero por mucho que queramos, un verano en Andalucía no cabe en un anuncio. Ven a vivirlo aquí, intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Llega a 13 el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes al mediodía, en 13.
Y te lo decíamos antes, la piel muestra cómo pasa el tiempo por nosotros. Pues para el mejor efecto antiedad solo se necesita un producto, Ceanum de Laboratorios Acta Pharma. Un tratamiento que en 10 días mostrará los resultados antiedad en la piel. Y es fácil, en viables bebibles contiene la misma concentración de dermocolágeno, elastina y vitamina C, actuando donde no llegan los cosméticos. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Y presume de piel con Ceanum de Laboratorios Acta Pharma.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin. COPE. Estar informado.
Son las 12 y 33 minutos de la mañana o de la tarde ya. Son muchos los niños, además, que en estos días de vacaciones aprovechan las largas horas de tiempo libre a sus pasatiempos favoritos. Y, claro, ahí vamos a poner el foco de atención en los próximos minutos, porque muchos de los pequeños de hoy en día se entretienen con los videojuegos. Y cuántas cosas se dicen de los videojuegos, ¿eh? Muchas buenas, pero sobre todo malas. Claro, es que son millones de personas las que optan por esta forma de entretenimiento. De hecho, según la revista Forbes, desde el año 2015, los videojuegos son el producto de ocio audiovisual más consumido a nivel global. ¿Es bueno que nuestros niños los utilicen desde pequeños? ¿Son una herramienta educativa o, por el contrario, pueden resultar perjudiciales para la salud a largo plazo? Vamos a despejar dudas con Carlos González Tardón, que es psicólogo, con una tesis doctoral sobre videojuegos para la transformación social. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, qué interesante tu tesis, por cierto.
Ay, muchas gracias. Sí, la verdad que fue entretenido hacerla.
Mira, yo reconozco que es un mundo muy desconocido para mí, pero entiendo perfectamente a esos padres que están un poco desesperados con sus hijos y con los videojuegos. Empezamos por ahí. ¿Son realmente negativos para la salud de los pequeños o esto es como todo? ¿Depende de cómo los gestionemos?
Pues sí, es como todo. Depende de cómo los gestionemos y además es sobre todo eso, que los padres están un poco desesperados con este tema también porque tienen como una sensación de poco control sobre ellos, cuando en el fondo como adultos tenemos mucho más sentido común y los podemos gestionar bastante mejor de lo que creemos.
Entonces, ¿la extendida fama, bueno, en este caso mala, de los videojuegos es infundada? ¿Se debe a esto principalmente?
Hombre, hay un poco de todo. O sea, sí que es verdad que, como todo, tiene cosas negativas y hay que intentar utilizarlo de la mejor manera, y también que los niños utilicen aquellos videojuegos que deben utilizar, o sea, que sean buenos para ellos y que como adultos consideremos que es la línea de consumo audiovisual e interactivo que queremos que sigan. Pero sí, también hay cuando es algo un poco desconocido, pues la forma más sencilla de afrontarlo es no afrontarlo y decir, bueno, pues esto tiene que ser malo. Si no lo entiendo, pues no puede ser bueno. Y eso es lo que hay que cambiar, sobre todo porque los videojuegos van a estar aquí para siempre, yo creo, porque está claro que desde hace muchos, muchos años es una de las actividades de ocio más comunes que tenemos.
Es muy importante eso que has dicho, de que se adapten a su edad, porque, claro, yo te iba a preguntar si el uso de los videojuegos puede tener un impacto negativo en el comportamiento de los niños, porque, claro, yo, yo no he pasado el famoso Comecocos y dos más, que son completamente inofensivos y no sé si se pueden catalogar como videojuegos. Pero, claro, hoy en día la cosa ha cambiado. Entonces, el vínculo causal entre videojuegos y violencia, que sé que sigue siendo muy discutido y nada concluyente, pero, claro, ahí está la preocupación de muchos padres, porque muchos son muy violentos.
Claro, pero fíjate que, por ejemplo, cuando salió el Pac-Man hubo un problema muy grave, porque también se consideraba que Pac-Man era un juego violento porque era violencia hacia los fantasmas y los fantasmas hacia las personas. O sea, que es que también es verdad que ahora no se considera violento porque la violencia ha ido cambiando el concepto de violencia. Entonces sí que, lógicamente, tú como padre o madre lo que tienes que pensar es en plan, ¿qué es lo que yo considero que es bueno para mi hijo? Y entonces, a partir de ahí, elegir los programas que te interesen más, o sea, los videojuegos que te interesen más. Pero lo mismo, hay padres que consideran ciertas cosas violencia y otros padres que no lo consideran. No. Sí que es verdad que los niños ahora mismo también están hasta cierto punto más acostumbrados a ver cierta violencia, porque la violencia ha invadido hasta cierto punto la sociedad, o sea, por ejemplo, los telediarios muestran mucha más violencia que antes.
Lo que pasa que en el tema de videojuegos, fíjate, yo hoy en día veo que son de tanta calidad y tanto realismo, y la mayoría, pues eso, muchos de los que yo he visto violentos en el sentido de matar, me da lo mismo zombies que personas, que lo que sea, que marcianitos, ¿no? Sobre todo los que ya están dirigidos más a adolescentes, que claro, a ver, yo he leído algunas cosas sobre esto y la verdad me tranquiliza creer que los jóvenes ven esta violencia como un medio para llegar a otro nivel del juego y no lo relacionan con su comprensión de la violencia en la experiencia de la vida real.
Claro. O sea, ahora mismo, bueno, o sea, el tema de violencia y videojuegos ha sido siempre muy polémico. Lo bueno es que ya hemos conseguido que al menos se hable de violencia y videojuegos con videojuegos violentos, porque al principio era cualquier videojuego se creía que podía generar violencia. Ya lo hemos cambiado. Entonces, también es verdad que todos los juegos que son de alta violencia, o casi todos los juegos que son de alta violencia, son para mayores de 18. Y eso también lo tenemos que asumir. O sea, las mismas empresas de videojuegos ya te están diciendo, bueno, este juego a lo mejor no es para tu hijo. Pero claro, ¿qué es lo que va a querer un adolescente? Pues jugar aquello que cree que es para más mayores, porque también es su función.
Y lo llevamos haciendo,
claro, y lo llevamos haciendo toda la vida. O sea, cuando éramos pequeños, nosotros también, si nos decían no hagas esto, se volvía tremendamente más atractivo. ¿Y por qué no quieren que lo haga? ¿Y qué será para que no quieran? Y yo ya soy suficientemente mayor, y luego veías una película de miedo y no dormía durante una semana.
Sí, se repiten los mismos patrones de conducta, está claro.
Exacto.
Carlos, vamos a ver ahora la cara más optimista y constructiva de los videojuegos. ¿Pueden contribuir de alguna manera a estimular el aprendizaje y otras habilidades?
Sí. O sea, además está demostrado. O sea, ahora tenemos un montón de investigaciones en las que estamos viendo que hay efectos neuropsicológicos muy importantes, y ya no solo para los menores de edad, sino también para personas de tercera edad, personas con diversidad funcional, o sea, niños con TDAH, o sea, que es hiperactividad. O sea, sí que hay un efecto. O sea, los videojuegos nos cambian, y nos cambian como personas y nos cambian también a nivel biológico. O sea, hay una investigación que es muy interesante, que es, por ejemplo, que se puso a jugar a cirujanos antes de operar, a videojuegos, y si un cirujano jugaba más de 90 minutos a un videojuego, mejoraba hasta el 35% su eficiencia como cirujano.
Caray.
Es que somos distintos. O sea, somos animales que nos basamos en el aprendizaje, entonces todo lo que hagamos nos afecta.
Fíjate, hablabas tú de la hiperactividad. Seguro que más de uno también se sorprende al saber que, según algunos estudios, los videojuegos estos de disparo en primera persona, ¿no?, que a mí me horrorizan, pero bueno, que pueden ayudar a los que sufren ojo vago.
Sí.
Eso también me ha sorprendido.
Claro, es que las ventajas y los inconvenientes de la inmersión es que te obligan a estar totalmente focalizado. Entonces, el ojo vago es cuando tu cerebro se da cuenta que uno de los dos ojos, ¿vale?, o sea, le da menos información que el otro, por lo tanto se fía más solo del ojo que él considera mejor. Entonces, cuando estás en un videojuego, tú necesitas los dos ojos a máximo rendimiento para adquirir todos los detalles. Yeah. Por lo tanto, lo que hace el cerebro es decir, bueno, pues hay que coger las dos y por lo tanto hay que reforzar este ojo que normalmente no necesitamos.
Yeah.
Hay un montón de estudios.
Parece aquí que te va a llevar el viento, Carlos.
Ay, perdón, es que estoy en medio de la mancha y yo creo que es el día que debe hacer más viento de la historia.
Perdona. Mientras que el viento no sea muy caluroso, disfrútalo, porque pocas veces hay viento en la mancha, ¿eh? También te lo digo, en pleno mes de agosto.
Sí.
Sobre todo si es fresquito. Oye, Carlos, ¿qué sueles aconsejar tú a los padres que acuden a ti pidiendo ayuda?
Pues lo primero, que jueguen con sus hijos. O sea, es que esa es la mejor estrategia que puedes tener de cara a poder gestionar los videojuegos de tus hijos. O sea, cuando tú juegas con tu hijo, lo primero es que haces una actividad muy significativa para tu hijo, y que estás compartiendo con él. Y lo segundo es que cuando le tengas que decir, mira, este juego no, o aquel no, mejor jugamos a esto, o ya has jugado demasiado, eres una persona que sabe de lo que está hablando para él. O sea, se va a enfadar igual, ¿eh?
Ojo, se va a enfadar igual, pero tú también vas a estar más tranquila, ¿no? Porque ya no le vas a tener tanto miedo como si nunca te has puesto a jugar un videojuego.
Y también hay otra cosa que también te vas a dar cuenta de por qué les gusta. Porque es muy fácil decir, mira, no juegues porque no sé qué, porque no sé cuánto. Mientras que, por ejemplo, está ocurriendo que cuando yo doy charlas a los padres y talleres con sus hijos, pues también me gusta que estén ahí, es muy gracioso porque cuando se habla de adicción, está ocurriendo que los niños señalan a sus madres diciendo, es que, fíjate, ahora está jugando a Candy Crush. Y estaba jugando a Candy Crush en medio del taller. La madre y era como, y claro, era como en plan, claro, y la madre, pero como 20 minutos antes me había dicho que estaba muy preocupado porque su hijo juega mucho videojuegos. Es que también en el momento en el que entramos en lo que a ellos les gusta, es más sencillo entender por qué les gusta.
Sí, no nos olvidemos nunca de dar ejemplo a nuestros hijos. Correcto. Carlos, ¿alguna pauta más para utilizar de forma correcta esta manera de entretenimiento y que ayude también a los padres como yo, que no controlamos mucho nada
pues
de esto?
Bueno, aparte de jugar y verlos, también si vais a comprar algún tipo de videojuego, o sea, hay un truco muy sencillo que es, mira la carátula y si fuera una película, si la dejarías ir a verla a tu hijo. O sea, eso empodera muchísimo a los padres, porque de repente películas sí que entienden. O sea, tú cuando vas al cine sabes qué películas no quieres que vean tu hijo. Pues en videojuegos funciona igual. O sea, los videojuegos no suelen esconder de qué van. O sea, entonces, si se llama La llamada del deber, que es Call of Duty, o Grand Theft Auto, que es pues el gran robo de coches, pues ya sabes si tú quieres que tu hijo haga eso o no.
Como si fuera una película. O sea, ¿es lo mismo a nivel educativo un videojuego que una película, Carlos?
No, pero a nivel de contenido narrativo sí. Vale. O sea, quiero decir, o sea, ahí hay una cuestión de que las películas, o sea, los videojuegos son mucho más poderosos porque son interactivos. De hecho, muchos padres lo que me preguntan es, ¿qué es mejor, que vea la tele o que juegue un videojuego? Es mejor que juegue un videojuego porque es interactivo y está resolviendo problemas. Está mejorando su habilidad, su coordinación oculomotora, mientras que ver una película es mucho más pasivo. Por lo tanto, una hora de videojuegos tiene un impacto cognitivo mayor, y eso se ha demostrado sobre todo en tercera edad, o sea, que se ha visto muy claramente a nivel cognitivo.
Yeah.
Entonces, lo que pasa que sí que es verdad que el contenido de este videojuego es para mi hijo es mucho más por el contenido de violencia, de adicción, de cualquier contenido, que por cómo se juega. Por lo tanto, es una estrategia sencilla para verlo.
Oye, pues muchísimas gracias por hacerme entender un poquito más el universo de los videojuegos, ¿eh? Te lo agradezco mucho, Carlos.
No, muchísimas gracias a vosotros y por tratar este tema, que además yo creo que es un tema que es importante y que la gente, yo creo que se siente más perdida de lo que está.
Hombre, muy importante, porque nos vamos de vacaciones todos, se vienen nuestros hijos, pero también los videojuegos.
Sí, hay una cosa, sí, perdón, una cosa muy importante que sí que hay que tener en cuenta es los niños menores de 3 años y las pantallas. Los niños menores de 3 años, como máximo deberían ver cualquier tipo de pantalla, eso está por oftalmología, no más de 1 hora al día, fijaros lo que estamos haciendo con la tele, o sea, y con las películas, sí. Y en sesiones de menos de 1/2 hora.
Lo apuntamos. Qué importante lo que dices y qué difícil hacerlo,
Hombre, a ver, también es verdad que...
Lo estamos haciendo mal.
Sí, pero también, a ver, tampoco hay que paranoiarse, ¿eh? También os digo que los padres tenéis que gestionar muchas cosas y es normal, pero hay algunas cosas que sí que hay que tener cuidado, sí. Y es lo mismo, ¿eh? Claro. Que las pantallas y sobre todo pantallas cercanas, tablet, móvil, consolas portátiles...
Es nuestra responsabilidad.
Tal cual.
Eso está claro. Bueno, Carlos González Tardón, gracias por tus consejos, muy amable. Y que disfrutes en La Mancha. ¡Feliz domingo!
Sí, muchísimas gracias a vosotros por llamar.
Gracias. ¿Cuántas veces has dicho, por ejemplo, eso? Eso hace 1000 años. Seguro que muchas, ¿a que sí? Pues lo que te voy a contar sucedió exactamente hace 1000 años. Sí, sí, 1000 años. Y para eso, en el fin de semana de COPE, vamos a viajar en el tiempo. Y nos remontamos a finales del siglo IX, cuando los vikingos llegaron a Galicia para saquear nuestra tierra. Sin embargo, los planes de invasión de estos bárbaros vikingos se vieron frustrados por las tropas del Castellum Honesti. Esto sucedió de verdad y la recreación de este momento histórico y glorioso se celebra cada año, año tras año, en un pueblo de Pontevedra llamado Catoira. Y fíjate, nos hemos metido tanto en el papel, en la historia, que tengo aquí a Mikey de Toro con una larga melena rubia, todo tatuado, cubierto de pieles y de cueros. Y con un enorme hacha, que eso sí que es lo que me da miedo,
Con esta nueva imagen, no te preocupes que no voy a herir.
Vale.
Bueno, de verdad.
El caso es que los vikingos aparecían como auténticos dioses de la guerra, o al menos así los describían sus víctimas. Su aspecto y su brutalidad forjaron una historia de terror que aún se recuerda en muchos lugares del mundo, entre ellos en este pueblo de Pontevedra, en Catoira. Juan José Castaño es el alcalde de esta localidad y es el encargado de coordinar esta fiesta. Alcalde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, justo en este momento, las tropas vikingas, digamos, están a punto de desembarcar y los vecinos de Catoira están ya con las armas en ristre para enfrentarse a las tropas nórdicas, ¿no?
Bueno, es una recreación, digamos, de aquellos momentos. Una fiesta y alegría y cooperación.
Imagino que el ambiente es espectacular porque son muchos los años de tradición y cada vez hay más gente, pero incluso extranjeros, ¿no, alcalde?
Sí, es cierto. Es una romería en la que acuden muchas personas de otros municipios, de otras provincias y, por cierto, de otras autonomías. Trasciende mucho el interés turístico internacional de esta romería, en la que nos sentimos muy orgullosos.
Hombre, claro, tanto, fíjate. Catoyense. Sí. Temidos y admirados a partes iguales, claro, los vikingos dejaron una profunda huella todavía muy presente en muchos países europeos. Quiero pensar, por ejemplo, en Dinamarca, donde se pueden ver las huellas de sus antiguos moradores. Aquí hay unas rutas vikingas que son estupendas, por el país, pero claro, lo nuestro es como más vistoso, porque aquí hablamos de una celebración en la que se implican, entiendo que muchos o casi todos los vecinos.
Sí, claro, desde las personas chicas, chicos, mujeres y hombres en la obra de teatro hasta todas las personas que van de vikingos y todo el pueblo. Realmente lo importante de esta romería es que todo el pueblo de Catoira se vuelca porque la siente como suya. Ese es el valor real que tiene esta romería.
Bueno, hablando de vecinos, Miguel Ángel Arriaga es el presidente de la asociación Ateneo Vikingo. Miguel Ángel, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo tengo muchísima curiosidad. Cuéntanos cómo es el desembarco, cómo son esos barcos vikingos que utilizáis, porque creo que son dos, ¿no? En vuestra asociación tenéis uno.
Sí, hay dos Drakkars que el concello fabricó, ¿no? Basándose en unos planos que aparecieron en Dinamarca. Y esos dos barcos están representando lo que pasó hace 1000 años. Nosotros tenemos un galeón transformado en galeón vikingo, rememorando lo que pasó aquí en el año 68, o sea, cuando empezó el primer desembarco, y todos los años se vino haciendo esto. Por eso decidimos hacernos con un galeón, y todo es un bando. Tú vas a la romería.
¿Sí?
Bueno, aquí se le llama vas a los vikingos. Bueno, vas a los vikingos y vas a ver vikingos. Y da igual que vayan en un barco que en otro, da exactamente igual.
O sea, que todos son vikingos.
Todos son vikingos. Aquí la defensa la monta, si tú estás invitada, por supuesto.
Gracias.
Si tú vienes a las torres y de público, tienes que defendernos. Tienes que procurar que nosotros no invadamos mucho. Pero es el público el que participa, el que defiende realmente las torres.
Ah, o sea, los del pueblo sois los vikingos y todos los que... todo el público,
todo el
y asistente,
público, claro.
Somos los encargados, ¿no?, de frenar, sí, a los vikingos.
Es una manera de interactuar y...
Ah, qué bueno.
Y hay muchísima gente de fuera, muchísima.
Bueno, y necesitáis a la gente de fuera también para esta,
sí,
recreación, claro.
Por supuesto, y hacerla participar. O sea, que,
qué bueno.
Ellos tienen que defenderlo donde están, vamos.
Y en esta fiesta tenemos galeones y tenemos el famoso castillo, el Castellum Honesti. ¿Cómo es ese castillo? Porque creo que es uno de los más importantes de la época.
Bueno, el Castellum Honesti realmente fue llave y sello de Galicia.
¿Sí?
Te cuento que la Armada Española, la primera Armada Española, nació allí, nació en las Torres. O sea, fue donde se puso en práctica los barcos para defender todo aquello. Realmente la madre de todo esto es allí. O sea, fuimos nosotros, nuestros antecesores.
Qué bueno. ¿Y del castillo entiendo que solo quedan las torres?
Sí, quedan, bueno, son ruinas. Estuvieron, yo ya la recuerdo toda la vida, sí, pero hay fotos, ¿no? Donde mi madre, por ejemplo, sí la recuerda más destruidas. En el año, creo que fue en el año 47, la recuperaron un poco, pero la recuperaron tan hermosamente que quedaron así. O sea, siguen siendo ruinas, pero muy bonitas.
Qué bonito. Bueno, y aparte de este espectáculo del desembarco, alcalde, tienen una semana de festejos en la que conmemoran precisamente esta fiesta, ¿no? Que aparte del desembarco hay más cosas.
Claro, desde el lunes se comenzó con la semana de teatro, un éxito de público espectacular. Bueno, tenemos actuaciones para talleres para chicas, niñas y niños, tenemos actuaciones musicales, es decir, tenemos una programación muy variada y muy diversa.
Sin embargo, claro, lo más importante es ese desembarco que se está produciendo precisamente en esta mañana de domingo. Miguel Ángel, no sé si es un lío meter a tanta gente para recrear la escena, ¿no?
No, a ver, empezamos siendo 40, 50 más o menos, y fuimos aumentando el número de barcos. Y sí, o sea, da gusto ver cuando en un momento dado que se juntan los vikingos todos, da gusto ver tal cantidad de vikingos juntos, ¿sabes?
200 vikingos.
Para mí es una maravilla verlo. Después del desembarco, cuando los vikingos ya estamos en tierra,
¿sí?,
todos, los que atacan desde tierra y los que atacamos desde mar, hacemos un circo grande donde ahí se van a entablar varias batallas, o sea, entre chavales nuestros, o sea, uh-huh, hacer un espectáculo de lucha.
Qué bueno.
Todo tiene un origen.
Tiene un porqué. Sí, un origen.
Exactamente.
Agosto es un buen mes para visitar este pueblo de Pontevedra llamado Catoira. Seguro que además es muy bonito, ¿eh?, y merece mucho la pena hacerles una visita.
Sí, si vienes con tiempo y una cartera un poquito tal, lo puedes pasar muy bien.
Muy bien.
Comer,
tomamos nota.
Y todo eso.
Exacto. Hambre no vamos a pasar, y sed tampoco.
Eso es.
Y la diversión seguro que está asegurada en esta recreación del desembarco vikingo tan interesante de este pueblo, cuyo alcalde es Juan José Castaño. Muchísimas gracias y que disfrute muchísimo de la fiesta.
Gracias a ustedes, gracias.
Gracias. Y Miguel Ángel Arriaga, presidente de la Asociación Ateneo Vikingo, gracias. Y a darlo todo, en este desembarco, muy amable. Bueno, te recuerdo que estamos a tu disposición en las redes sociales. Estamos en Facebook, Cristina Fin de Semana, en Twitter, arroba Fin de Semana Cope, y en el WhatsApp 666-5540-00, 666-5540-00. Qué sencillo, ¿no?
Qué bien lo dices.
¿Verdad?
Muy es fácil. El número.
Ya te daba muy bonito decir que es el número del demonio. Era la costumbre de Cristina.
666-5540-00.
6-6-5-4-0.
No, no, es que esto no hay quien se lo aprenda, te lo digo ya, Paloma. Menos mal que lo repetimos muchas veces para que los oyentes nos dejen. Bueno, pero están respondiendo, ¿no? Que sí, es de lo que se trata.
Sí, están respondiendo y ya sabéis que lo que tenéis que hacer es mandarnos un audio con cuál es vuestra película de verano favorita o cuál os recuerda al verano, o bueno, alguna película que os recuerda al verano o que relacionéis con el verano.
O recuerdos asociados a diferentes películas o la recuerdos que te ha inspirado para conocer otros lugares.
Eso es. Y la primera de todas, yo estoy muy de acuerdo con ella porque como buen hermano pequeño de dos hermanas mayores, me he tragado muchas veces esta película.
Mary Poppins. Me encantan todas las canciones, me las sé de memoria y es sin duda la película de mi infancia, porque quien no ha cantado, por favor, quien no ha cantado eso de supercalifragilisticoespialidoso.
Supercalifragilisticoespialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso.
Es que, si realidad, lo dice con todas soltura, estas películas,
claro, son las de
en cualquier época del año.
Ignacio, dale, ¿no?
Dale. ¿Cortura?
No, nos vas a cantar hoy tampoco.
Hoy tampoco.
Esto va a ser difícil.
Va a ser muy complicado.
En el siguiente espacio de oyentes, otra vez lo intentamos.
Lo van a tener que pedir muchos oyentes para que yo cante.
Pues hacemos un llamamiento.
Es una pena porque de verdad nos estamos perdiendo aquí un vozarrón. ¿Qué para qué?
Es que bueno, señor
ya la tenéis
video
así hablada. O sea, madre mía. Si os parece, vamos a escuchar la siguiente película.
Venga.
Mi película favorita del verano es Liberad a Willy, porque la veo todos los veranos con mi hermana desde que soy pequeña y me encanta.
Uy. Para mí lo mejor de esta película es la banda sonora, sin duda. Bueno, esta canción.
Sí, Paloma. Michael Jackson. Qué bonita costumbre ver todos los veranos con tu hermana esta película. Sí, señora, que lo sigas haciendo muchos años.
No sabía que esta canción pertenecía a la banda sonora de la película.
Ah, porque tú eres de las que termina la peli y te vas corriendo.
Y con todos los créditos. Oye, yo voy a meter así que me da tiempo en 30 segunditos. La siguiente petición, como siempre, hemos tenido nuestras desavenencias.
No,
pero mira, escuchad.
¿Cuándo vas de safari? ¿Estás alguna vez con otra?
Oh, estaría contigo
por
si
favor,
quisiera estar
contigo. Ese es Robert Redford.
Pisiers la vamos a ver este verano, ¿verdad?
Sí. Es que se me acaba de parar el corazón.
Mil y una veces.
Memorias de África, por favor. ¿Quién no ve esta película en verano? Pisiers.
¿Quién no se enamora de África cada vez que ve esta película? Y de Robert Redford, claro.
Hay que verla.
Ya no tiene nada que ver con él de la peli, pero bueno, es el mismo, ahí está.
Ahí queda.
Bueno, enseguida seguimos hablando de pelis favoritas.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Llega a 13 el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes al mediodía en 13.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Por fin llegaron esos días de descanso y no ves la hora de disfrutar de las vacaciones que tanto esperaste. ¿Quién no sueña con quedarse unos días más? Así que igual te animas con el acelerador y acabas conociendo uno de los destinos más populares del top vacacional, el hospital. Ideal para pasar unos días lejos de casa. Por eso lo visitan cada año más de 9.000 viajeros. Piénsalo, ¿vas a venir? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Camarero, un café, por favor.
¿Un café? ¿Pero no nota el seísmo? ¿No va a hacer nada? Si ya lo he hecho, llamé a Línea Directa. Oye, ¿y tan feliz?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente? ¡Qué color! ¡Qué bonitos! ¡Qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¡Qué va! Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.